Toda la noche y buena parte del día siguiente estuvo Belisa Crepuscularium buscando en su repertorio las palabras apropiadas para el discurso presidencial. Vigilada de cerca por el mulato, quien no apartaba los ojos de sus firmes piernas de caminante y sus senos virginales, descartó las palabras ásperas y secas, las demasiado floridas, las que estaban desteñidas por el abuso, las que ofrecían promesas improbables, las carentes de verdad y las confusas, para quedarse solo con aquellas capaces de tocar con certeza el pensamiento de los hombres y la intuición de las mujeres. Haciendo uso de los conocimientos comprados al cura por 20 pesos, escribió el discurso en una hoja de papel y luego hizo señas al mulato para que desatara la cuerda con la cual había amarrado por los tobillos a un árbol. La condujeron nuevamente donde el coronel y al verlo, ella volvió a sentir la misma palpitante ansiedad del primer encuentro. Le pasó el papel y aguardó, mientras él lo miraba, sujetándolo con la punta de los dedos. ¿Qué carajo dice aquí? Preguntó por último. ¿No sabes leer? Lo que yo sé hacer es la guerra, replicó él. Ella leyó en voz alta el discurso. Lo leyó 3 veces para que su cliente pudiera grabárselo en la memoria. Cuando terminó, vio la emoción en los rostros de los hombres de la tropa que se juntaron para escucharla y notó que los ojos amarillos del coronel brillaban de entusiasmo. Seguro de que con esas palabras el sillón presidencial sería suyo. Si después de oírlo 3 veces los muchachos siguen con la boca abierta, es que esta vaina sirve, coronel, aprobó el mulato. ¿Cuánto te debo por tu trabajo, mujer? Preguntó el jefe. 1 peso, coronel. No es caro, dijo él abriendo la bolsa, que llevaba colgada del cinturón con los restos del último botín. Además, tiene derecho a una ñapa. Te corresponden 2 palabras secretas, dijo Belisa Crepusculario. ¿Cómo es eso? Ella procedió a explicarle que por cada 50 centavos que pagaba un cliente, le obsequiaba una palabra de uso exclusivo. El jefe se encogió de hombros, pues no tenía ni el menor interés en la oferta, pero no quiso ser descortés con quien lo había servido tan bien. Ella se aproximó sin prisa al taburete de suela donde él estaba sentado y se inclinó para entregarle su regalo. Entonces, el hombre sintió el olor del animal montuno que se desprendía de esa mujer, el calor del incendio que irradiaban sus caderas, el roce terrible de sus cabellos, el aliento de hierbabuena susurrando en su oreja de las palabras secretas a las cuales tenía derecho. Son tuyas, coronel, dijo ella al retirarse. Puedes emplearlas cuando quieras. El mulato acompañó a Belisa hasta el borde del camino, sin dejar de mirarla con ojos suplicantes de perro perdido. Pero cuando estiró la mano para tocarla, ella lo detuvo con un chorro de palabras inventadas que tuvieron la virtud de espantarle el deseo, porque creyó que se trataba de alguna maldición irrevocable. En los meses de septiembre, octubre y noviembre, el coronel pronunció su discurso tantas veces que de no haber sido hecho con palabras refulgentes y durables, el uso lo habría vuelto ceniza. Recorrió el país en todas direcciones, entrando a las ciudades con aire triunfal y deteniéndose también en los pueblos más olvidados, allá donde solo el rastro de basura indicaba la presidencia humana, para convencer a los electores que votaran por él. Mientras hablaba sobre una tarima al centro de la plaza, el mulato y sus hombres repartían caramelos y pintaban su nombre con escarcha dorada en las paredes, pero nadie prestaba atención a esos recursos de mercader, porque estaban deslumbrados por la claridad de sus preposiciones y la lucidez poética de sus argumentos, contagiados de su deseo tremendo de corregir los errores de la historia y alegres por primera vez en sus vidas. Al terminar la arenga del candidato, la tropa lanzaba pistoletazos al aire y encendía petardos y cuando por fin se retiraban, Quedaba atrás una estela de esperanza que perduraba muchos días en el aire, como el recuerdo magnífico de un cometa. Pronto, el coronel se convirtió en el político más popular. Era un fenómeno nunca visto. Aquel hombre surgido de la guerra civil, lleno de cicatrices y hablando como un catedrático, cuyo prestigio se regaba por el territorio nacional conmoviendo el corazón de la patria. La prensa se ocupó de él. Viajaron de lejos los periodistas para entrevistarlo y repetir sus frases, y así creció el número de sus seguidores y de sus enemigos. «Vamos bien, coronel», dijo el mulato, al cumplirse 12 semanas de éxito. Pero el candidato no lo escuchó. Estaba repitiendo sus dos palabras secretas, como hacía cada vez con mayor frecuencia. Las decía cuando lo ablandaba la nostalgia, las murmuraba dormido, las llevaba consigo sobre su caballo, las pensaba antes de pronunciar su célebre discurso y se sorprendía saboreándolas en sus descuidos. Y en toda ocasión en que esas dos palabras venían a su mente, evocaba la presencia de Belisa Crepusculario y se le alborotaban los sentidos con el recuerdo del olor montuno y el calor del incendio, el roce terrible y el aliento de hierbabuena. Hasta que empezó a andar como un sonámbulo y en sus propios hombres comprendieron que se le terminaría la vida antes de alcanzar el sillón de los presidentes. «¿Qué es lo que te pasa, coronel?», le preguntó muchas veces el hombre que lo cuidaba. Le confesó que la culpa de su ánimo eran esas dos palabras que le llevaba clavadas en el vientre. «Dímelas, a ver si pierden su poder», le pidió su fiel ayudante. «No te las diré, son solo mías», replicó el coronel cansado.